Buen día, bienvenida.
Buen día, Francesco, buen día, comandante, pero te dicen ahí, Bulle.
No, acá,
es que es un dictador, Joa.
Mira que comandante tiene un sentido peyorativo negativo.
No,
y Mari, que está de cumpleaños, tenés que felicitar a Mariela.
Digo, sobre todo, buen día a Mariela, que está de cumple. Feliz cumple, Mariela.
Gracias, Joa.
Yuba, querida, vos sabés que nosotros, cuando usted nos abandonó, buscamos un perfil así cercano al tuyo, ¿verdad?
Y esto fue lo que encontramos.
Y salió Rodrigo Buglielmini, pero a diferencia tuya, mi querida diputada. Sí. Qué dictador, qué ñan de amigos, ¿verdad?
Esto es lo que había. Quisimos buscar algo y encontramos, esto es lo que había, ¿verdad?
Ahora entiendo, Yuba, querida, por qué Rodrigo Buglielmini a los 25 años levantó la bandera de la izquierda en las fuerzas militares, ¿eh? Dictador, ¿será? ¿Cómo está, diputada?
Estoy bien, jueves ya es un día más tranqui, ponerle para nosotros después de haber sobrevivido a la presión de ayer, bien, pero arrancando desde temprano con varios compromisos.
Diputado, vos sabés que yo ayer escuchaba tu discurso y me emocionaba por dos cosas. En primer lugar, porque concuerdo 100% con tu postura, pero en segundo lugar con la oratoria, tremendo, Joa, pero fue algo tremendo. Yo te cuento que Johanna Ortega, después de ser criticada, yo te tengo que confesar que te critiqué también, no lo hice al aire, porque te respeto y sabes que te aprecio, pero te critiqué personalmente con mis pensamientos, tu discurso en la marcha del orgullo, ¿verdad? Que te respeto, o sea que te respeto, pero no estoy de acuerdo. Ahora, pero Johanna, de ser criticada por el sector conservador, ayer fue piropeada por todos los sectores, el progresismo, el conservadurismo, porque es como que representaste el sentir del paraguayo, que yo insisto que es mi sentir. Ahora, yo me quiero nomás concentrar y quiero saber tu opinión sobre esto. Yo comparto 100% tu postura. Bururú es un hijo de mil, es un pla, y para mí hace una vergüenza que jure. Pero yo te juro, Joa querida, que yo no encuentro un fundamento jurídico para que no jure. No sé qué fundamento jurídico podemos encontrar. Insisto, Joa, personalmente para mí, Bururú, que se pudre, se va al infierno. Pero no sé qué fundamento jurídico decir para que nos jure, ¿eh?
Bueno, y hay varios, ¿verdad? Hay, de hecho, está en el análisis de los juristas más experimentados. Ustedes saben que yo abogada no soy.
Claro.
Y puedo decirles que hay, y como en todas cosas jurídicas y en todas cosas de la vida, ¿verdad? Hay distintas posiciones, pero bueno, uno de los argumentos que mantienen desde el consultorio jurídico feminista, por ejemplo, decían, es de que el artículo 242 de la prisión preventiva existe porque indica de que hay elementos de convicción suficiente sobre la existencia de un hecho punible grave, por ejemplo, y por eso es que Bururú está con prisión preventiva. También el artículo 242 del Código Procesal Penal habla de eso, de que existan hechos suficientes para sostener razonablemente que es autor o partícipe de un hecho punible. Y por otro lado, si es que hay peligro de fuga o obstrucción de la justicia, ¿verdad? Y una de las cuestiones que se alegan es que existiría una mayor obstrucción de la justicia si es que Bururú jura y por ende usa sus fueros para no continuar con este proceso judicial que ya empezó antes de que él haya sido electo senador, ¿verdad? De todas maneras, claro que es un debate, yo tampoco tengo una opinión cerrada, Francesco, y eso siempre aclaro, ¿verdad? Porque en primer lugar, porque no soy abogada y también me gusta escuchar las distintas opiniones para poder llegar a una conclusión. En segundo lugar, tampoco este juramento depende de la Cámara de Diputados, por tanto, la decisión final de que él jure o no en ningún caso pasaría por mí. Pero sí, sí lo que yo creo, y ayer abrí un poco el debate en ese sentido, es de qué filtros tienen que tener los partidos políticos y qué filtros tenemos que establecer en el Código Electoral para que los partidos políticos puedan tener reglamentación que eviten este tipo de cuestiones. Uh-huh. Lo otro me parece que es discutible y lo pongo así en cuestión también para el debate, es el tema de la presunción de inocencia que tiene que regir en el caso de Bururú o de cualquier otra persona, ¿verdad? Y yo ya digo que no, porque hoy ya me entrevistaron de otro medio más temprano, me decían, bueno, pero la presunción de inocencia, yo en ningún momento digo que él es culpable de lo que se le acusa, pero sí está imputado, y en el caso particular de Bururú no tiene una imputación, tiene varias, no tiene un caso, tiene varios. Entonces es de observar, ¿verdad? Y sí creo que tenemos que ir pensando en mayores filtros y en partidos políticos que tengan mayores fortalezas como institución, no como filtros para censurar o coartar la libertad de expresión, como el caso que vimos en un tribunal de conducta del Partido Colorado de hace poco, sino para observar un poco las cuestiones éticas y políticas cuando presentan candidatos hacia la ciudadanía, porque creo que sí tenemos que trabajar en algo que sea más específico, ¿verdad? Y legislación de este tipo ya existe en México, ya existe en otros países, en Argentina, en Brasil, y bueno, con mi equipo estamos haciendo ahí un estudio a ver qué también podríamos introducir nosotros aquí en Paraguay en términos de normativa y legislación para ir proponiendo, pero sobre todo la apelación de ayer era un poco hacia los colegas, porque esa Cámara se caracteriza por, en distintos momentos del debate, declararse en la mayoría de sus miembros muy pro vida y pro familia, pero creía yo, Francesco, que había un silencio hasta cómplice hasta el día de ayer, y que entonces era necesario llevar un poco ese debate allí. Y aclaro también, en realidad no empezó por allí, yo empecé a hablar de la violencia política hacia las mujeres y de la complicidad de algunos colegas que se reían a carcajadas de lo que el ex candidato a presidente de Cruzada Nacional, que ni vale la pena mencionar su nombre, decía, ¿verdad? Al salir de su, al entrar a prisión domiciliaria, ¿verdad? Y entre carcajada y risa hablaban del caso de Mururú, hablaban de cuestiones supuestamente personales de una senadora de la Nación, y me pareció así terriblemente violento en todos los sentidos, violento hacia las mujeres, violento hacia una mujer en particular que hace política, violento hacia los niños, había niños presentes también, y se hablaba de la cuestión de estupro, de violación, como si fuera que la política tenemos que tomar entre risas o carcajadas. Entonces yo creo que si esos debates nos llevamos a la Cámara, también vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? En un nivel de debate bajo, en un silencio cómplice ante las cosas que suceden en nuestra sociedad, y eso yo creo que no podemos seguir permitiendo. Y debo decir que me causó mucha alegría, digamos, que mi intervención tuvo respaldo en colegas de distintas bancadas que también expresaron su preocupación, lo cual me hizo sentir un poco aliviada de que podemos llevar esos debates realmente y de que van a tener un espacio en esa Cámara pese a las mayorías que están consolidadas allí.
Yo sé que, como estás diciendo, es una idea que va a ir madurando seguramente también con tus asesores y demás. No sé qué te habrán dicho ya tus colegas opositores principalmente, pero ¿no crees que implementar este sistema de filtro y además directamente vinculado a casos de imputación por cualquier tipo de delito puede ser utilizado como una persecución política o garrote político, teniéndolo más en cuenta que nuestro sistema actual es de copamiento de un sector político? Nuestro sistema de justicia está copado por los colorados, hay que admitir eso, ¿verdad? O sea, incluso yo lo veo así, ¿verdad? Que los colorados le pueden imputar a cualquier opositor y ya les van a negar la posibilidad de candidatarse. ¿No lo ves así, esa posibilidad?
Sí, no, la verdad es que yo hablaba del caso particular en Bururú, pero las imputaciones no pueden ser usadas como garrote realmente, ¿verdad? Las personas que están imputadas no están condenadas y por ende pueden ser sobreseídas y no ser declaradas culpables, ¿verdad? O sea, que uno esté acá, pues se usa de forma muy peyorativa a veces la imputación, ¿verdad? Y yo creo que hay casos y casos. La imputación en sí implica estar bajo investigación y muchas personas que estuvieron ya bajo imputación luego salieron sobreseídas. Entonces, sí creo que hay que tener cuidado. Lo mío ayer era en torno a abrir ese debate respecto de los filtros. Y yo misma decía en distintos espacios entre ayer y hoy, yo soy diputada y a mí nadie me pidió mis antecedentes judiciales o penales o policiales para llegar a donde llegué, ¿verdad? Algunas cuestiones yo creo que deberíamos observar. Por ejemplo, Mariela, te cuento que personas con procesos judiciales estando bajo imputación por algunos hechos punibles no pueden ser contratadas por el Estado, porque se les pide, y si están imputados pueden ser funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba por qué a algunos ciudadanos imputados no les permitimos acceder a trabajar en el Estado, pero sí lo permitimos por parte de nuestros políticos. O sea, no digo con eso usemos esa figura como algo censurador, porque puede suceder y es un peligro, como vos decís, pero sí creo que hay preguntas que tenemos que hacernos y buscar la manera en mejorar esos filtros, de modo a que no se use como garrote, pero que sea un filtro efectivo para que estas dos cámaras dejen de dar acceso a criminales que después estamos desaforando, porque también en la figura del desaforo se empezó a utilizar como en cualquier caso, y ya le estamos desaforando a todo el mundo porque están imputados por extorsión, por estafa, por lavado de dinero, por un montón de cuestiones. Entonces sí, creo que es un debate que tenemos que abrir y que tenemos que tener cuidando la presunción de inocencia, cuidando todos los procesos judiciales y los derechos que ya están garantizados en nuestra Constitución desde el año 92.
Ahora,
preguntarle más, porque quiero preguntar otra cosa de ellos.
Bueno, no, yo para profundizar un poquito el debate, más allá de la figura de Mbururu, ¿verdad? Yo creo que el debate gira en torno, como bien mencionás, de la protección de los niños, ¿verdad? De las mujeres, por supuesto. Y yo creo que independientemente a una postura, si es más conservadora o más progresista, nadie puede discutir que la niñez en Paraguay vive mal. Nadie puede discutir que la niñez en Paraguay está en situación de calle gran parte, que gran parte duerme sin tener 4 comidas al día. Muchos niños duermen comiendo una vez al día, con suerte. Eso repercute en una mala formación. O sea, el estado de la niñez, mi querida Joana, es calamitoso. Es calamitoso, y no es por ser fatalista, es por ser realista. No podemos seguir así. ¿Qué piensa hacer Joana Ortega desde la Cámara de Diputados? Un voto 80, pero una voz fuertísima, ¿verdad? ¿Qué bandera vas a levantar en favor de la niñez? Yo ahí, por sobre todo, ¿tenés algún proyecto específico o estás trabajando en un plan para este punto específico?
Bueno, yo creo que este punto, y de hecho ayer me preguntaban también, Fran, porque yo siempre digo que los debates tienen que ser conducentes a mejorar la calidad de vida de la gente, y si no, estamos simplemente haciendo show y circo ahí en esa cámara, ¿verdad? Yo creo que el debate de ayer sí era conducente en la mejora de la calidad de vida, porque sin lugar a dudas, si permitimos que tengamos silencio sobre estas cuestiones, la calidad de vida de los niños que sufren abuso en nuestro país se ve terriblemente afectada si los principales representantes del pueblo no tenemos estos debates, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, te adelanto que así como estoy buscando estos trabajar en una legislación sobre los filtros que se puedan dar dentro de nuestros de los partidos políticos y establecer algún tipo de legislación que establezca normativa sobre esto, que creo que también va a garantizar de alguna manera que las propias partes que a veces abusan y demás no sean jueces y partes ahora puede elaborar leyes. Otro tipo de cuestiones que vamos a trabajar tienen que ver con, por ejemplo, la ley de la Política Nacional de Cuidado, que tiene que ver con el funcionamiento de todas las familias, porque a veces caemos en el error de hablar de una ley, que de hecho es un proyecto de ley que ya está ingresado del periodo pasado a la Cámara de Diputados, y yo ya estoy estudiando las modificaciones que hicieron algunas comisiones revisoras. Cuando hablamos de la política de cuidados, hablamos sobre todo del cuidado de niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad. Es verdad que ese cuidado en nuestro país recae mucho sobre las mujeres, pero creo que son temas que debemos abordar desde las familias, el tema de las tareas de cuidado, ¿verdad? Entonces, estoy revisando esa ley, ese proyecto de ley. No creo tampoco que haya mucho que inventar. Podemos mirar qué es lo que hicieron otros países para mejorar la calidad de los niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, adelantarte también que yo pedí integrar la Comisión de Juventud, Niñez y Desarrollo. Es una de las comisiones que pedí. La integración de las comisiones en la Cámara de Diputados se estaría dando entre el final de esta semana, sería hoy o mañana o el lunes a más tardar. Según entiendo y según la conversación que tuvimos en mesa directiva con el presidente el lunes pasado. Así que voy a trabajar activamente en esa comisión, y además de eso existe el Frente Parlamentario también por la Niñez y la Adolescencia, y también me anoté para estar allí. O sea que van a ser los temas, por lo menos en cuanto a los temas sociales que voy a tocar, porque después pedí, por ejemplo, Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales, que también quiero integrar, y presupuesto, por supuesto, pero van a ser los temas que principalmente voy a llevar adelante. Así que mi compromiso con los niños, niñas y adolescentes de este país y la juventud es firme, y seguro va a encontrar por lo menos una aliada ahí en la Cámara de Diputados respecto a estos temas.
Yo una última, creo, de no sé, de mi parte al menos, porque creo que ya de todo. Bueno, sí, porque Francesco, si no, no te va a soltar nunca, te cuento.
Pueden invitarme un viernes, por ejemplo, que es un poquito más tranqui para mí, y me voy y me quedo la mañana
charlando. Y mañana ya, diputada.
El próximo viernes, pues.
Dale. Ya te tomamos la palabra. Pero mira, yo una última. ¿Y cómo va a quedar? Bueno, ahí hay una disputa pública de posicionamiento en un tema particular con esta diputada Sena, si es que digo bien, que bueno, todavía responde a Cruzada Nacional. Yo ahí ella, no sé si después de esto, antes, después, ¿cómo está ella relacionada con la multibancada que conformaron en Cámara de Diputados? ¿Está, no está, continúa? ¿Solamente hubo diferencia en este punto? ¿Cómo viene la mano?
No, en realidad, lastimosamente, ya tuvimos diferencias previas. Eso se puede constatar en los votos que emitimos. Mesa directiva, tuvimos una sola disidencia, que fue la de Rubén Rubín, que fue un caso en ese momento que fue convertido también públicamente, ¿verdad? O debatido públicamente y en contacto con medios. Ya en el... Y con fue la magistratura. Hola.
Ahí te escuchamos.
Sí. ya en el caso de lo que fue, como les decía, jurado en juramento de magistrados y concepto de magistratura, ya tuvimos otras diferencias, que en ese caso fueron con la gente de Cruzada Nacional, justamente con las dos diputadas, una de ellas con las que ayer confronté, digamos, ahí en el debate, en realidad porque ella contestó, ¿verdad? Porque las dos estuvieron presentes en el video que yo mencionaba. Y es como, es complejo, yo tengo que responder porque no se logra como un voto unánime todavía del tercer espacio. Los que mayormente, claro, en mayor medida votamos de forma sincronizada, te puedo decir, somos Rocío Vallejo, Raúl Benítez, los dos diputados, yo creo, Walter Rodrigo, yo y Rubén Rubín acompañan la mayoría de los casos. Y el Partido Cruzada Nacional tiene sus propias dinámicas. Al principio yo decía propias de una nueva fuerza política y de cuestiones que ellos mismos van definiendo, ¿verdad? Lo digo con todo respeto hacia los procesos y debates internos que tienen, pero también hay como un desorden en su bancada, hay que decirlo, ellos son cuatro y hoy por hoy funcionan como tres bancadas distintas de Cruzada Nacional dentro de la Cámara, ¿verdad? Uno de los diputados que forma parte del Partido Cruzada Nacional ayer se acercó y me felicitó por mi intervención, sus dos compañeras obviamente tenían molestias respecto al debate, y el otro colega Alto para nada, que fue el que pidió que la Cámara se pronuncie a favor de Bururú, ¿verdad? O sea, hay como distinta conducta ahí dentro de una misma bancada y eso dificulta un poco el trabajo legislativo con ellos, ¿verdad? Porque la mayoría de los que integramos la multibancada, en mi caso, yo soy la única electa por mi partido, en el caso de Rocío, de Rubén, de Raúl también, de cualquier manera buscamos tener una posición frontal y una posición firme ante la mayoría de los temas y no evitamos ser cambiantes en nuestra conducta política. Y bueno, lastimosamente todavía no logramos articular y ajustar eso bien con las integrantes de Cruzada Nacional.
Muy bien.
Bueno, Joa, querida, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos el viernes que viene.
Gracias, gracias a ustedes. Voy a estar por ahí.
Bueno, ahí está en comunicación la diputada Joana Ortega. Tremendo.